Iris Rocío Santillán es doctora en Ciencias Penales y Política Criminal por el INACIPE y abogada y criminóloga feminista. Hace unos años recibió la medalla Omecihuatl y forma parte del grupo de trabajo de la alerta de violencia de género en la Ciudad de México. Entre sus libros más destacados se encuentran La violación y la culpa, Matar para vivir y Análisis sociojurídico penal de casos de mujeres homicidas. También tengo que presumirles que hace 15 días fue nombrada una de las abogadas feministas más influyentes de México. Comenta esta mesa Margarita López Maciel. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato, maestra en Derecho, Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana, maestra en Investigación Educativa por la Universidad de Guanajuato y tiene una especialidad en Notario Público por la Universidad de Guanajuato. Ella ha trabajado más de 17 años como subprocuradora de los derechos humanos y es defensora adjunta de la Defensoría de los Derechos en el entorno universitario en esta universidad. Muchísimas gracias.
Buenos días a todas y a todos. En principio quiero agradecer a la doctora Rosalía, al doctor Rafael Montesinos, esta amable invitación. Estoy muy contenta, muy emocionada de estar en esta casa de estudios. Algo que faltó de mi currículum es que soy guamera, ¿no? Soy profesora e investigadora de la UAM. Y bueno, me pidieron que hablara sobre acoso y hostigamiento sexual, pero la verdad es que la problemática que se da en torno a las universidades es mucho más amplia, por lo que mi tema va a ser de los delitos sexuales en el ámbito de las universidades. Doy lectura para así poder limitar mi tiempo, porque si no me puedo alargar muchísimo. Bueno, el 10 de junio de 2011 fue publicada una de las reformas más importantes que nuestra Constitución Federal haya tenido en los últimos tiempos. Esta reforma, generada en gran medida como consecuencia de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009 en contra del Estado mexicano, tiene como principal objetivo dejar clara la obligación que tienen todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, es decir, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado, a través de sus operadores, deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Las sentencias a las que hago referencia principalmente son las de Radilla Pacheco y de Campo Algodonero. Ustedes recordarán que esta última hace referencia a las mal llamadas muertas de Juárez. No se murieron, las mataron. Entonces, lo que en esencia dice esta reforma constitucional es la obligación de todos y todas las servidoras públicas de hacer estas acciones. Tienen la obligación de garantizar los derechos humanos de las personas. De manera muy específica, en cuanto a las niñas y mujeres se refiere, hay un marco jurídico amplio en el que se reconoce una serie de derechos a su favor. A nivel internacional, vale citar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, la conocida CEDAW, que es la Carta Magna de los Derechos Humanos de las Mujeres. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la conocida como Belén do Pará, y a nivel nacional, desde febrero de 2007, se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual es de suma importancia en razón de que es aquí en donde se identifican las distintas modalidades y tipos de violencia que sufren las niñas y mujeres. Las modalidades indican, sobre todo, el ámbito en el que se lleva a cabo esta violencia, a saber, el familiar, laboral y docente, social e institucional, mientras que los tipos son las formas en que se expresa la violencia, es decir, psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la integridad, dignidad o libertad de las mujeres. Hay que decir que la Ley General de Acceso es una ley marco y que cada entidad federativa tiene su propia ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. En cada entidad puede ser que haya ciertas variables. Por ejemplo, hay algunos estados en los que se reconoce ya la violencia política o la violencia ginecológica y obstétrica e inclusive la violencia simbólica. En la Ciudad de México vamos hacia allá, pero no se ha publicado esta reforma. Entonces, bueno, me enfocaré al tema del tipo de violencia sexual en la modalidad en el ámbito docente, así le denomina la ley, aunque me parece que habría que hacer una reforma, porque pareciera que esa violencia que solamente los docentes pueden ejercer, cuando en realidad hay una serie de formas en las que se manifiesta esta violencia en el ámbito, yo diría, escolar, y específicamente lo que vamos a hablar es en el ámbito universitario. La Ley General de Acceso define, ahora sí, la violencia sexual como cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que, por tanto, atenta contra la libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla o concebirla como objeto. La conferencista magistral de ayer lo explicó perfectamente bien, ¿no? La violencia sexual no tiene nada que ver con la sexualidad, sino es un pleno ejercicio de poder. Y además, bueno, Rita Segato lo que plantea es que es una forma de moralización, ¿no? De castigar a las mujeres por estar, sobre todo, en espacios que no le corresponden o no someterse a su dominio. Y aunque extrañamente la ley general no solo se enfoca a las conductas de acoso y hostigamiento sexual, el catálogo de ilícitos que atentan o lesionan contra la libertad o seguridad sexual de las personas es más amplia, de acuerdo a los códigos penales. Entonces, en esta lámina, que no alcanzó a leer, viene, digamos, un catálogo de conductas que están tipificadas como delitos sexuales. Van, digamos, que de lo más leve a lo más grave. Debe de estar el acoso, el hostigamiento sexual, el abuso sexual, el estupro, los diferentes tipos de violación, y luego otras conductas que no se dan tan frecuentemente en el ámbito de las universidades. Y entonces me es muy importante explicarles a ustedes, entiendo que la mayoría, ¿hay algún abogado o abogada acá? No. Levanten la mano. Ok, muy, muy poquitos. Por eso me es muy importante sí comentar algunas cuestiones. Pasamos a la siguiente, que me parece que son importantes porque además, a partir del desconocimiento de esta parte del derecho penal, se pueden generar una serie de obstáculos para poder aplicar la norma. Miren, en principio tengo que decirles que en derecho penal opera un principio que es el de estricta aplicación. Es decir, que la conducta que se va a juzgar tiene que ser exactamente la que está prevista en el tipo penal. La definición de delito es que es una conducta típica, antijurídica y culpable. Yo les hago una pregunta. Si yo mato a mi maestra, ¿estoy cometiendo un delito? Pues no necesariamente. Porque resulta que si bien, fíjense, existe, espérenme, déjenme explicarles. Sí, no estoy dando ideas, espérenme. Pero vean qué importante es saber derecho penal. Miren, existe un tipo penal que se llama homicidio y que define homicidio como aquel comete homicidio aquella persona que priva de la vida a otro. Si bien si yo mato a mi maestra, si la privo de la vida, efectivamente mi conducta es típica. Pero necesito ahora identificar si mi conducta es además antijurídica, es decir, que atenta contra el orden jurídico. ¿Cuándo no atento contra el orden jurídico? Pues resulta que maté a mi maestra porque la vi que estaba ahí afuerita a punto de activar una bomba y nos iba a matar a todos. Entonces, si bien cometí una conducta típica, mi conducta no es antijurídica porque actué en legítima defensa. Y hay una serie de justificaciones que permiten cometer una conducta típica, como es la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber. Está esto en el Código Penal. Pero no basta esto. Resulta que no lo hice, que no hubo una causa de justificación. Ahora tengo que pasar al tercer elemento, que es la culpabilidad. Es decir, puede ser que sea una inimputable, que no sepa lo que estoy haciendo, ¿no? Que tengo un trastorno mental, puede ser permanente o transitorio, que la profesora dijo una palabra detonadora y yo perdí el control porque estoy enferma y la maté. ¿Sí? Es decir, si bien cometí una conducta típica y antijurídica, no es necesariamente culpable. Y ahora que estoy aquí con lo del aborto, y aprovecho, ahorita se me viene a la mente, porque pienso que puede ser que una mujer que aborta, puede ser que su conducta sea típica, puede ser que sea antijurídica, pero al momento de analizar el por qué hizo lo que hizo, resulta que puede ser que no sea culpable. Y por lo tanto, tiene que acreditarse los tres elementos. Si no se acreditan los tres, no hay delito. Otra cuestión que me es importante comentar, bueno, es que los tipos penales, o sea, cuando vamos al Código Penal, lo que vemos son los tipos penales. Y esos tipos penales tienen elementos objetivos, que son los que se ven, y tipos subjetivos que el juez tiene que valorar. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y otro punto que me es muy importante que quede claro es lo relacionado con la prescripción. Hay un plazo, ¿sí? Hay un plazo de tiempo en el que tenemos la ciudadanía para poder denunciar un delito. En el Código Penal del Distrito Federal, lo acabo de checar, cuando un delito no amerite pena privativa de libertad, es decir, cárcel, prescribe el delito, es decir, ya no puedo ir a denunciarlo si pasó un año, si transcurrió un año. Pero si tiene pena privativa de libertad, lo que hay que hacer es hacer la suma de la pena menor, la pena mayor y luego dividirlo entre dos. Por ejemplo, el delito de homicidio simple doloso, la pena es de 8 a 14 años de prisión. Se suma, son 22, entre 2 a 11 años. ¿Sí? Todo ese plazo se tiene para poder denunciar un delito de homicidio. Dicho lo cual, entonces comienzo a hacer un breve análisis de los delitos de carácter sexual. El acoso sexual está previsto en el artículo 187A del Código Penal de Guanajuato. A quien por cualquier medio acose a una persona a pesar de su posición para que ejecute un delito de naturaleza sexual para sí o para un tercero, se le sancionará de 6 meses a 2 años de prisión y de 5 a 20 días multa. Es decir, a ver, ¿cuándo prescribe? Alguien dígame. 24, 48 más 6. O sea, más de un año y medio, el acoso sexual, para que pueda prescribir. Este delito se perseguirá de querella. ¿Qué significa que sea de querella? Que solamente la persona que es víctima del delito puede presentar su denuncia, ¿no? Su querella. Pero además, si la víctima es menor de edad o incapaz, la pena se agrava de 2 a 5 años de prisión y de 20 a 50 días multa. Pasamos a la siguiente. Bueno, el acoso, ya saben, es de una persona que no ejerce poder sobre la otra, ¿no? Bueno, tengo que decir algo en cuanto al acoso sexual. Afortunadamente, aquí el tipo penal no tiene ningún elemento subjetivo, a diferencia de la Ciudad de México, del Código Penal de la Ciudad de México, donde se tiene que acreditar que se atentó contra su dignidad humana. Estoy en el grupo de la alerta de violencia de género y fíjense ustedes que en el 2017 identificamos que ¿cuántos casos creen que se hayan judicializado de acoso sexual? Uno. Entonces, en la alerta solicitamos que tenían que trabajar más fuerte. Sí, elevaron al 400% su eficiencia. Es decir, en 2018, 4. Y el problema es que está esa acreditación que el Ministerio Público dice, es que ¿cómo acreditamos que se atentó, que se lesionó su dignidad humana? Porque cuando se lo pedimos al área de psicología que lo acredite, no sabe cómo hacerlo, ¿no? Y entonces se cruzan de brazos y no pasa nada. Hemos solicitado a través de la alerta que quiten ese elemento subjetivo en el tipo penal para que no sea obstáculo. Nos vamos al hostigamiento sexual, que es a quien valiéndose de su posición jerárquica o de poder, derivado de sus relaciones familiares, laborales, profesionales, religiosas, docentes o de cualquier otra que implique subordinación, hostigue a otra persona para que se ejecute para sí o para un tercero un acto de naturaleza sexual, ¿no? Y entonces la sanción es de 1 a 3 años, y si la víctima es menor de edad o incapaz, la pena se agrava de 3 a 7 años. También se agrava si es servidor público quien lo ejerce, y se le destituirá o inhabilitará, ¿no? Entonces, a diferencia del acoso, en el hostigamiento sexual hay una relación de poder. La Organización Internacional de Trabajo, pasamos a la siguiente, ha señalado que el acoso y hostigamiento sexual incluyen las siguientes acciones: insultos, observaciones, bromas, insinuaciones de carácter sexual y comentarios inapropiados sobre la forma de vestir, el físico, la edad o la situación familiar de una persona. Contacto físico innecesario y no deseado, como tocamientos, caricias, pellizcos o agresiones sexuales. Que esto, más que hostigamiento, es abuso sexual en realidad. Observaciones vergonzantes y otras formas de hostigamiento verbal, miradas lascivas y gestos relacionados con la sexualidad, invitaciones comprometedoras, solicitud o exigencia de favores sexuales, amenazas de despido explícitas o implícitas, denegación de promociones, etcétera, si los favores sexuales no son satisfechos. Pasamos a la siguiente. La Ley General de Acceso ubica el acoso y el hostigamiento en el ámbito laboral y docente, señalando una serie de obligaciones que los tres órdenes de gobierno deben atender en esta materia, entre las que se encuentran establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas y centros laborales privados o públicos mediante acuerdos y convenios con instituciones escolares y empresas. Fíjense, o sea, esta ley es de 2007. Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las escuelas y los centros laborales para sancionar estos ilícitos e inhibir su comisión. En ningún caso se hará público el nombre de la víctima para evitar algún tipo de sobrevictimización que sea boletinada o presionada para abandonar la escuela o trabajo. Proporcionar atención psicológica y legal, especializada y gratuita, a quien sea víctima de hostigamiento o acoso sexual, y Séptimo, implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del hostigador o acosador cuando sean omisos en recibir y o dar curso a una queja. Y esto, por supuesto, porque las autoridades tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia a las mujeres, a las víctimas. Entonces, cuando dejan de hacerlo, están siendo omisos y están violentando los derechos humanos de la víctima. Debe entenderse, conforme al principio pro persona, que estas obligaciones de la autoridad se tienen que hacer extensivas para los demás delitos de carácter sexual y no solamente al acoso y hostigamiento sexual. Pasamos a la siguiente figura, que son los abusos sexuales previstos en el artículo 187. No lo voy a leer, simplemente les comento, son estos tocamientos que se hacen, ¿no? Cuando ya se pasan de la raya, cuando ya no es solamente las miradas, los dichos, los mentados piropos, sino cuando ya traspasa a lo físico, entonces se configura el abuso sexual. Muchas de las conductas que vivimos las mujeres en el espacio público no son acoso, es abuso sexual y la pena es más alta, ¿no? Aquí la pena es de seis meses a 2 años de prisión y de 5 a 20 días multa, y si es un menor de edad se aplicará de 6 meses a 2 años de prisión y de 5 a 10 multa a quien lo ejecutare o lo haga ejecutar en o persona que no pudiera resistir o sea menor de edad. Perdón, y la si no es menor de edad es de 3 meses a 1 año de prisión. Si además se hiciera uso de la violencia, se agrava la pena y será de 6 meses a 3 años de prisión y de 5 a 30 días multa. Y si es servidor público, adicional a todas estas penas, también se le inhabilitará. Pasamos a la siguiente, que es el estupro. Esta está prevista en el artículo 185 y este señala que a quien tenga cópula con persona menor de 16 años, obteniendo su consentimiento por medio de la seducción, se le impondrá de 6 meses a 3 años de prisión. Fíjense, esta conducta ya ha tenido varias reformas. Anteriormente se establecía que si el estuprador, es decir, esta figura es un adulto teniendo relaciones sexuales con un menor de edad. Y antes la legislación decía que si el estuprador se casaba con la mujer estuprada, porque solamente se protegía a las mujeres, pues ya no pasaba nada, ¿no? O sea, ya no había delito. Esto ha cambiado. Ya ahora también se protege a los hombres, a los jóvenes, pero en la alerta de violencia de género lo que hemos solicitado es que se derogue esta figura, porque hay que armonizarlo conforme a los tratados internacionales. Y entonces resulta que existe la Convención de los Derechos del Niño, que establece que es niño toda aquella persona que es menor a 18 años. Por lo tanto, y conforme al principio elemental de máxima protección a la infancia, pues no debe de existir esto, ¿no? Porque además es una puerta abierta para abusar sexualmente. O sea, no se pueden casar, los niños no se pueden casar, no se puede. Desafortunadamente, la semana pasada, la Corte determinó que, o sea, dejó la puerta abierta para casos tan graves como el estupro o como la violación o como la trata de personas con fines de explotación sexual, determinando que un hombre de 34 años bien puede tener una relación sexual con una niña de 14. Y que no necesariamente, o sea, si ella da el consentimiento, pues no hay delito. Terrible, terrible. Por eso es tan importante la perspectiva de género. También el 185A habla del estupro, pero es cuando hay engaño, ¿no? Cuando mide el engaño y entonces la pena se agrava de 2 a 6 años de prisión, y si el activo del delito excede en más de 4 años de la edad del pasivo, se le impondrá de 4 a 12 años de prisión. Este delito se persigue por querella. Pasamos a la siguiente, que es la violación. Y entonces aquí hay que identificar diferentes tipos de violación. La denominada violación propia, que es la que casi todos tenemos en la mente, que es acontece cuando a quien por medio de la violencia física, aquí dice de violencia Es interesante. Generalmente dice físico-moral, aquí simplemente lo deja como violencia. Imponga cópula a otra persona y se le impondrá de 8 a 15 años de prisión y de 80 a 150. Es decir, 8 más 15, 24, 23 años. Entre 2, 11 años y medio. El delito prescribe a los 11 años y medio, no al año, no a los 2 años ni a los 5. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tengan presente. Hay otra violación que se conoce como violación equiparada. Cuando la víctima tiene menos de 14 años o que por alguna causa no está en posibilidad de conducirse voluntariamente sus relaciones sexuales o resistir la conducta delictiva. Es decir, puede ser que una niña, un niño de 13 años, de 14 años, acepte tener relaciones sexuales. ¿Sí? La ley considera esto como una violación. Por más que diga el violador, es que ella quiso, es que ella me provocó, es que ella venía, que ese es el discurso tradicional, ¿no? De quien comete este ilícito. Esto se conoce como violación equiparada. Un dato interesante. La ley está dejando sin protección en Guanajuato a las niñas y niños de 15 años. Hay un vacío legal. Estos no están previstos ni en el estupro ni en la violación. En la violación equiparada, pues. La otra figura es la violación impropia. Ahí lo dejamos. Violación impropia. Y este es cuando se introduce por la vía anal o vaginal un objeto distinto al miembro viril. Me acuerdo cuando lo del juez Porky, que un profesor de la UNAM dijo cosas horribles en Radio UNAM, diciendo, no, si no hay introducción del miembro viril, lo dijo más feo, muy soez, entonces no hay violación. No, nomás le metió 3 dedos por la vía vaginal, eso no es violación. Por supuesto que sí es violación. Y es terrible que un comunicador ignore este tipo de cosas que son primordiales. Y la otra figura es la violación entre cónyuges, ¿no? Esta violación se tuvo que reconocer en el Código Penal porque muchos jueces no les entraba en la cabeza que pudiera. Dijeron era el ejercicio indebido de un derecho. Y este tipo de violación se persigue por querella. Finalmente, pasamos a la siguiente, está la violación calificada, es decir, una violación agravada. Y aquí hay diferentes supuestos en los cuales se agrava la violación. Por ejemplo, cuando es una violación tumultuaria, cuando son 2 o más personas quienes lo cometen, cuando entra el violador allanando la morada, o cuando sea un ascendiente o descendiente, padrastro, madrastra o hijastro, quien lo cometa, etcétera, ¿no? Y en este caso se incrementa un 50% más, con lo cual la prescripción también se incrementa. Entonces, además de estos delitos, hay otros a considerar, como la trata de personas con fines de explotación sexual, el enocinio y el incesto, los cuales tienen características distintas a las anteriores y difícilmente se dan en la universidad, aunque pudieran darse. Ayer justamente la doctora Lilia nos comentaba el caso de un muchacho que puso una cámara en el baño de las mujeres y luego vendía los videos. Terrible. Bueno, yo quiero ahora hablarles, todavía no, de una figura. No con la idea de incitarlos, ya voy a salir aquí como incitador, pero no es con la idea de incitarlos, sino de más bien de que tengan cuidado, ¿no? De decir tengan cuidado con lo que se hace. Entonces, bueno, enfocándonos de nueva cuenta a la violencia sexual en el ámbito docente universitario, hay que señalar que a pesar de que la ley general tiene más de 10 años en vigor, lo cierto es que de manera general se ha hecho muy poco para atender este problema y mucho menos para prevenirlo y erradicarlo. Hasta noviembre de 2017 existía información de que solo 5 universidades en el país, que son la Universidad Michoacana de San Nicolás, Universidad Veracruzana, la de Quintana Roo, la de Sinaloa y la UNAM, tenían un protocolo para atender situaciones de violencia sexual. Así, en una reciente investigación que se llevó a cabo en Chiapas, Sinaloa, Estado de México y la Ciudad de México en 2018, se encontró que de cada 10 jóvenes 7 han sufrido ciberacoso al menos una vez en su vida. El 64% de los encuestados indicaron que la culpa de la violencia la tiene quien la provoca. Y si consideramos que, de acuerdo al primer diagnóstico de la implementación del protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM, principalmente son mujeres las víctimas de todo tipo de violencia, pues imagínense que la culpa la cargamos siempre, siempre, las mujeres. Y eso, quienes quieran ver esto de la culpa, hay que leer el Maleus Maleficarum, ¿no? El martillo de las brujas. Y tercero, que menos de la mitad de las y los estudiantes universitarios conocen normas de convivencia dentro de las universidades. Eso es terrible. Lamentablemente, lo que se ha visto por parte de algunas autoridades de la mayoría de las universidades es un desinterés por atender estos casos, o bien lo miran como un problema ajeno a la institución. Otras veces abren algunos espacios a manera de graciosa dádiva, sin comprender que, como autoridades universitarias, tienen la obligación de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. En mi universidad, por ejemplo, hay autoridades que, frente a flagrantes casos de violencia sexual, argumentan que esta no está considerada en el reglamento de alumnos, por lo que no pueden hacer nada. Otras veces pretextan que no pueden garantizar un procedimiento con perspectiva de género, ni mucho menos guardar la confidencialidad que casos tan graves como la violación amerita. Y esto es porque hay un enorme desconocimiento del marco legal. Hay una ley general de víctimas que establece una serie de obligaciones para todas las autoridades cuando atienden estos casos. Frente a este tipo de respuestas, muchas jóvenes que han sido víctimas de estos ilícitos han recurrido a la denuncia pública y la protesta. Un ejemplo de esto se dio en septiembre de 2018 en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, refiere Daniel Melchor. Y cito, en una ocasión un alumno empezó a hacerle insinuaciones sexuales a su compañera, tanto en las instalaciones como por las redes sociales. Como reacción a las negativas que ella le daba, un día y frente a varios compañeros en el espacio McEnna, el agresor la amenazó con una hoz. El episodio fue denunciado, pero el departamento la ignoró. Además, quien atendía los casos de violencia de género era un hombre sin especialización, como ocurre frecuentemente en las universidades que carecen de protocolo. Las alumnas de la ENA protestaron y lograron que fuera reemplazado por una abogada experta en la materia. Termino la cita. Este ejemplo me sirve para hacerle la invitación analizar sobre un tema que puede ser visto desde diversas ópticas, sobre todo dependiendo del lado del que estemos ubicadas. Me refiero a lo que hoy se conoce como Scratch. Pasamos a la siguiente. El Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española define la palabra Scratch como arañazo, rasguño. En Argentina y Uruguay significa manifestación popular de denuncia contra una persona pública a la que se acusa de haber cometido delitos graves o actos de corrupción y que en general se realiza frente a su domicilio o en algún otro lugar público al que deba concurrir la persona denunciada, situación desairada en la que se deja a alguien. Mi intención al poner sobre la mesa este tema no es hacer una invitación al scratch, sino a entender las motivaciones y también alertar sobre los riesgos que se generan a partir de este tipo de prácticas. Debe entenderse que el scratch en el ámbito universitario es una respuesta de las víctimas frente a la frustración que les genera la insensibilidad e inacción por parte de autoridades. Su intención, además de la denuncia pública, es alertar a otras posibles víctimas del agresor. Recordemos el caso de Bill Cosby, ¿no? Que fue tan importante el que hablara una sola víctima, que se diera a la luz pública, y empezaron a salir 33 víctimas de este hombre que tenía un reconocimiento público y social muy importante. Hoy está en prisión domiciliaria, pero recibió una consecuencia legal. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que nos permitan tener una opinión sobre escracheos de manera más razonada y con perspectiva de género. Es decir, les invito a mirar los contextos. Pasamos a la siguiente. Cuando una joven denuncia a través de redes sociales o de algún tendedero, como sucedió, por ejemplo, en mi universidad, en Azcapotzalco, ¿no? Las chicas pusieron un tendedero de un montón de acosadores, o pasó en otra unidad, ¿no? También que llenaron el muro. Con mucha frecuencia se escuchan diferentes voces con los siguientes argumentos. Quiero pruebas. ¿Dónde están las denuncias? Dicen, en el sindicato tenemos a un chico denunciado por violación y eso es lo que, o sea, por más que hemos protestado, dicen, ¿dónde están las denuncias? Lo que hay que entender es que con mucha frecuencia las jóvenes se encuentran con diversos obstáculos al interior y al exterior de la universidad que les impiden presentar la denuncia. Y aunque les parezca increíble, muchas veces la falta de asesoría jurídica incide en que las jóvenes opten por esta vía. Por ejemplo, en uno de los casos que yo estoy acompañando, a la joven le informaron. Ella tenía la idea de que ya había prescrito su delito, porque había efectivamente pasado un año del tiempo, ¿no?, transcurrido de los hechos, y no era cierto, ¿no? Entonces, claro, ella optó, porque estuvo mal asesorada, y optó por esta vía. Otra cuestión que dicen, son denuncias infundadas. ¿Quién les va a creer? Vivimos en una sociedad patriarcal que nos hace creer que las mujeres siempre mentimos. Les hacía yo referencia al mal, los maleficaron. En este texto, que era el libro de los inquisidores, decía que no había una sola mujer que dijera la verdad, porque como venimos de un hueso curvo, todas mentimos. Bueno, esto que se dijo en el siglo XV todavía está vigente, ¿no? Terrible. Sobre todo si se trata de denuncias de delitos de carácter sexual, ya hay que señalar que si bien los pares tienen la libertad de creerle o no a la víctima, las autoridades tienen la obligación legal, conforme a la Ley General de Víctimas, de regirse bajo el principio de buena fe, que no es más que el deber de creerle a la víctima y, por tanto, debe atender el caso desde un enfoque de género y derechos humanos. Esto no contraviene en absoluto al principio de inocencia, ¿sí? Pero por lo pronto en lo que se investiga, se tiene que creerle a la víctima y atenderla como tal. Otro argumento es, son todas mentirosas las feminazis. O sea, agrego a lo ya dicho, que tomemos conciencia de la violencia simbólica que representa llamarle de esta forma a las mujeres, que nos atrevemos a alzar la voz y trabajar por los derechos humanos de las niñas y las mujeres. Además, hagamos conciencia, no hay un referente material de este término misógino, porque que yo sepa, no hay un solo centro de concentración en que grupos de mujeres encierren a hombres y los hagamos jabones. Ni siquiera hemos formado algún partido nacional socialista. Seamos serios y dejemos de insultar a las mujeres. Siguiente. Todos los que conocemos sabemos lo buen tipo que es. ¡Imposible! Este argumento se da muchísimo en el ámbito universitario. Y es que se han creado diversos estereotipos del sujeto criminal desde la propuesta de Lombroso. Si yo les hago aquí, les pregunto cómo se imaginan ustedes que es un violador. A ver, díganme cómo se imaginan a un violador. ¡Ay! No, generalmente tenemos, ¿no?, la idea muy estereotipada, es un hombre que está acechando ahí en la oscuridad, un hombre con ciertas características físicas que no las voy a decir, y pues no es cierto, ¿no? O sea, la violación, cualquiera puede cometer un delito de violación. El sociólogo y criminólogo noruego Nils Christie refiere que cuando tenemos trato cotidiano con alguien que más tarde comete un ilícito, nos cuesta trabajo creerlo, porque la mayor parte del tiempo no están cometiendo algún delito, y menos uno de naturaleza sexual, en donde hay que comprender que la mayoría de ellos son de oculta realización, y que además hay que agregar, muchos no dejan evidencias materiales. Eso es muy importante. Lo que hay que comprender es que la cultura patriarcal hace proclive a muchos hombres a violentar sexualmente a las mujeres, no porque sean unos enfermos o depravados, sino porque reproducen puntualmente los mandatos que su género les exigen. Un claro ejemplo es cómo, todavía hoy, si algún hombre no aprovecha la situación de vulnerabilidad de una mujer porque está ebria, porque está inconsciente, es considerado un estúpido. Por eso es tan importante la construcción de una cultura distinta. Pasamos a la siguiente. Con todo esto les invito a que cuando vean un ejercicio de escracheo, antes de tomar una posición y denostarlo, se informen más al respecto y miren el contexto desde una perspectiva de género. Por último, quiero decirles que esta conducta no está tipificada como delito en Guanajuato. Tampoco está tipificado ni la difamación ni las injurias. Estas se derogaron recientemente en abril de 2018. Y a diferencia de varios códigos civiles, tampoco procedería una demanda civil por daño moral, siempre y cuando, dice el Código Civil, la imputación de hechos o actos que se expresen con apego a la veracidad y sean de interés público. En la Ciudad de México sí procedería una, podría ser caer una demanda civil, en Guanajuato no. De todos modos, tengan cuidado, ¿no? Es por eso que más que una incitación a hacer o no escracheo, la invitación es a informarse legalmente y agotar los cauces legales para resolver este tipo de problemas. Y por otra parte, la exigencia a las autoridades universitarias a cumplir con sus obligaciones constitucionales de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en sus instalaciones y o por parte de sus miembros. El escracheo existe por las omisiones de las autoridades y esto tampoco pasa. El escracheo también es causa de la violencia que existe en las universidades, ¿no? Seamos más curiosos. Muchas gracias. Gracias.
No tengo ningún problema. Por supuesto que no. Ningún problema.
Gracias.
Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por permanecer, porque de verdad, como dijeron al inicio, el día de ayer la jornada estuvo muy pesada. Entonces, la verdad, creo que la doctora ha sido lo bastante clara como para nada más agregar una parte de lo que es la dificultad que deviene en probar este tipo de delitos. Ayer, durante las pláticas, la verdad estuve como muy atenta a ver si me robaba ideas, pero creo que más bien les voy a dejar tarea, sí, porque esas ideas las tenemos que construir entre todos, porque precisamente la situación de las necesidades que se mencionaron ayer, de la necesidad de un protocolo ad hoc, de mecanismos para prevenir, ¿sí?, tiene que ver con cuestiones culturales. Entonces yo creo que en cada entidad, en cada institución, se tienen que crear las propias, ¿sí? Hay un protocolo general, ¿sí?, que nos va a dar como la base para crear el propio, pero de acuerdo a lo que se viva en cada lugar, pues va a ser necesario armonizarlo. Porque, decía Klaus Roxin, si quieres conocer un país, llega y revisa su código penal. Y si en el Código Penal se tipifica la brujería, pues tendrás claro que en ese país se practica la brujería. Entonces, aquí es, si queremos saber qué tipo de problemática tiene la institución, pues tendremos que revisar las normas para entonces darnos cuenta, pues, de cómo lo están viviendo. Entonces, en base a eso, ¿sí?, yo creo que tenemos una gran tarea. La CNDH emite un documento precisamente como base que nos sirve de fundamento para poder nosotros crear nuestros mecanismos y adecuar nuestros protocolos, ¿sí? Todo es perfeccionable, ¿sí? La misma norma debe de ir cambiando. ¿Por qué? Pues porque la dinámica social así no lo exige. Hace 50 años hablar de ciberbullying era como hablar, pues, de algo que no, ni siquiera tenía como identidad, no, a lo mejor empezaba, pero ahorita es una realidad. Entonces, ¿A qué nos lleva esto? Bueno, yo nada más voy a agregar, voy a tratar de ser breve, lo cual en mí es casi imposible, pero bueno, dentro del hostigamiento sexual y el acoso sexual, la violencia de género se presenta de diferentes maneras. Ya la doctora lo explicó y nada más quiero hacer énfasis en precisamente lo que ayer se hablaba por parte de la doctora Cirila cuando decía del techo cristal, que había un despliegue de poder, de dominación y de erotización del poder. Y en esta parte hay el documento de la CNDH hace uso de una palabra que a mí me hace mucho ruido y que espero que a ustedes también les haga. Dice, en la erotización del poder, la satisfacción proviene del ejercicio del mismo. Cuando se controla, se ejerce el mando con relación a alguien subordinado, en ese momento la persona dominada es cosificada. Así, el placer sexual o genital es desplazado al lugar secundario. ¿Sí? Entonces, el término que a mí me hace mucho ruido es precisamente cómo cosificamos a las personas. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva entonces, ¿sí?, a revisar las problemáticas que tenemos nosotros al momento de emitir un mecanismo preventivo, ¿sí?, que nos permita acreditar este tipo de circunstancias, porque lo primero que hacemos es precisamente esta parte. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones de restricción de las víctimas? Las víctimas, primero, tienen temor. ¿Temor por qué? Porque si se denuncia la afectación, se pone en riesgo el trabajo y el ingreso laboral. ¿Sí? Aquí viene a la mente cuando nosotros hablábamos de violencia familiar y decían, ¿por qué las mujeres los denuncian el viernes que llega el esposo borracho y las golpea y el lunes le otorgan el perdón? Pues, ¿por qué? Porque necesitan el ingreso. ¿Sí? O sea, ellas dicen, bueno, ya se les pasó el dolor. No se les pasó el dolor. La necesidad era más grande. Entonces, ¿por qué hay temor? Pues porque me puedo quedar sin trabajo. Si se denuncia, habrá represalias. A nadie le gusta estar señalado. La víctima prefiere no denunciar los hechos para no convertirse en la identidad negativa y violentable del lugar de trabajo, para no ser recosificada, revictimizada, culpabilizada, excluida y rechazada. ¿Sí? En una ocasión que platicaba yo con una víctima, me decía, es que si esto no resulta, ya me vi Lady, quiero esto. No les digo qué porque se puede identificar, ¿sí? Pero Lady, quiero mi torta. ¿Sí? O sea, le íbamos a recosificar. La denuncia puede exhibir comportamientos sociales o sexuales previos de las víctimas y afectar su honorabilidad, de acuerdo a la sentencia de la Corte Interamericana de caso Vélez Franco y otras versus Guatemala. O sea, es si se dan cuenta de lo que me pasó, ¿sí?, dejaré de ser digna, dejaré de ser respetable, porque entonces me voy a convertir ¿en qué? En una cosa con un adjetivo. A la que violaron, a la que hostigaron, a la que acosaron. Se puede revictimizar por la incredibilidad y por la falta de apoyo de protección de la autoridad, por la falta de información. O sea, es muy importante al crear los mecanismos, no solo crearlos, sino socializarlos, ¿sí? Porque se desconocen los derechos de las personas. O sea, ¿cuántas veces? Me marcaron 5 minutos, entonces les digo que nunca lo logro, pero bueno. En una ocasión vino un italiano con nosotros a darnos una plática y nos decía que había estado en Oaxaca y que se dio cuenta de la violencia obstétrica. Sí, y que es increíble que en México esté sucediendo eso. Es increíble que las mujeres al momento del parto, los doctores les digan, pero como allá no gritabas, pero como aquí sí te duele, y que aparte les hagan la apertura, sí, como por placer, no tanto por necesidad. Entonces él estaba realmente indignado que en México sucediera eso. Y cuando llegó a Italia y lo comentó, le dijeron, en México, aquí también sucede. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? O sea, él se espantó y llegó y se dio cuenta que era una realidad no exclusiva de un país latinoamericano. por el desconocimiento de los medios para denunciar las situaciones. Son varios los derechos violentados: el derecho a la vida, el derecho a la integridad psicológica, a la libertad sexual, al libre desarrollo de las personas, ¿sí?, al trato digno, al derecho al trabajo, al medio ambiente laboral sano, a las condiciones justas de trabajo, a la igualdad ante la ley, al nivel de vida adecuado. Y termino con las pruebas, porque aquí voy a retomar algo que se dijo ayer y que se me hizo muy importante, que era, ¿sí?, no seamos un consenso cómplice, es decir, testigos mudos. Al momento de la investigación, una de las problemáticas que encontramos muy grande es que esos temores que les acabo de decir de la víctima no son exclusivos de la víctima, ¿sí? Y entonces, si las pruebas para acreditarlo, ¿sí?, es la declaración de la víctima, que la doctora ya lo explicó perfectamente y hacía referencia a que no es, ¿sí?, bueno, lo voy a traducir, prueba plena, sí, pero que sí se le debe creer, no se debe cuestionar. Las videograbaciones, que tienen sus restricciones, tienen que sacar del medio que la grabó. ¿Por qué? Porque los medios electrónicos nos permiten editar. Entonces, para que no, para acreditar que no esté editado, pues debe de ser sustraída del medio que lo grabó sin haber sido manipulado. Pero otro, que es en el que con esto termino y por eso hacía referencia al consenso, sí, y a los testigos mudos, que es a los testigos les pasa exactamente igual que a la víctima. Tienen miedo a perder el trabajo, tienen miedo, sí, a que no se les, tienen miedo a perder el trabajo, a ser cosificados, a ser excluidos. Entonces, nada más la tarea es, tomando en consideración esto, ¿sí?, y la cultura y los usos que cada quien tenga, pues al hacer los mecanismos creo que es importante esta parte. Les agradezco mucho. Muchas gracias.
¿Me deja nada más un poquito? Nada más algo que es importante. Si no les hace caso la institución educativa, pueden optar afuera, porque además de una falta administrativa, es un delito. Nada más. Gracias.